Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos reitera su llamado al gobierno de Venezuela a respetar los derechos ciudadanos y evitar la violencia. El presidente Donald Trump ordena la revisión del acuerdo nuclear con Irán. La policía en Fresno dice que individuo que disparó indiscriminadamente fue aparentemente motivado por odio racial. Y el exfutbolista de los Patriots, Aaron Hernández, se suicida en prisión. Hoy es miércoles 19 de abril de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El gobierno de Estados Unidos exhortó nuevamente al gobierno de Venezuela a cumplir los compromisos que hizo como parte del proceso de diálogo mediado por el Vaticano el otoño pasado, en momentos en que el oficialismo y la oposición en esa nación se preparan para una gran demostración ciudadana. En un comunicado, el Departamento de Estado pide al gobierno del presidente Nicolás Maduro llamar a elecciones rápidamente, respetar la Constitución y la Asamblea Nacional, facilitar la liberación inmediata e incondicional de todos los prisioneros políticos y responder las necesidades humanitarias del pueblo venezolano. El mensaje también destaca que hasta el momento 6 manifestantes han muerto y cientos han sido arrestados y menciona textualmente: hay historias creíbles del uso de tortura por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Estados Unidos se hace también eco del llamado hecho el 17 de abril por 11 gobiernos latinoamericanos al gobierno venezolano para que inmediatamente siga esos pasos y permita una pronta solución a la grave crisis que afecta a todos los venezolanos y cada vez más a la región, agrega la nota. A los manifestantes, el gobierno estadounidense los exhorta nuevamente a expresarse de forma pacífica y deplora el uso de la violencia contra manifestantes inermes, afirmando, abrimos comillas, en particular deploramos el uso de colectivos, las bandas armadas bajo el control político de los líderes del partido PSUV para reprimir a manifestantes, mientras las fuerzas de seguridad responsables de mantener el orden público no hacen nada. Estados Unidos recuerda a las fuerzas públicas de Venezuela, miembros de la policía, el ejército y la Guardia Nacional, así como a los integrantes del Poder Judicial, sus responsabilidades legales de proteger y no prevenir las protestas pacíficas. En tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro rechazó las declaraciones en este comunicado que amenazan, dijo, la vigencia de su gobierno. Álvaro Algarra informa.
El jefe de Estado venezolano aseguró que el gobierno de Estados Unidos, junto a la denominada derecha nacional e internacional, intentan derrocarlo utilizando métodos extremistas.
Hay una razón determinante, es la ascensión al poder político de los organismos claves de la administración estadounidense de extremistas de derecha que usan los métodos guerreristas, golpistas, intervencionistas como su forma y modus operandi a lo largo y ancho del mundo.
El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, por su parte, envió un mensaje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
La orden de un superior no exime a un subordinado de su responsabilidad y, de lo más importante, de su propia conciencia. El pueblo venezolano en este momento solo quiere ejercer el derecho previsto al voto que está en la Constitución. Solo queremos que no seamos ni perseguidos ni encarcelados por pensar diferente.
Borges además destacó que 11 países de América Latina hicieron un llamado para que este miércoles se garanticen los derechos humanos de los ciudadanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y precisamente los venezolanos marcharán hoy en la mayoría de las ciudades del país y convocaron a los que están fuera de Venezuela a unirse en el mundo. En la denominada madre de todas las marchas, la oposición política venezolana prometió que este miércoles será la mayor manifestación contra el gobierno de Nicolás Maduro, mientras los chavistas, que respaldan al mandatario venezolano, anuncian que responderán con una masiva movilización de seguidores. El presidente Maduro activó anoche el Plan Zamora, un operativo militar, policial y civil para combatir un supuesto golpe de Estado.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Consejo de Seguridad Nacional que revise el acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán y evalúe si las suspendidas sanciones son vitales para los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos. El secretario de Estado, Rex Tillerson, reveló la revisión en una carta enviada el martes al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. Tillerson dijo que hasta el martes, Irán ha cumplido con sus responsabilidades bajo el amplio Plan Conjunto de Acción con el que acordó en 2015 después de negociaciones con Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China, Rusia y Alemania. No obstante, Irán continúa como un Estado líder en patrocinar el terrorismo a través de muchas plataformas y métodos, escribió Tillerson. El acuerdo se centró en el programa nuclear de Irán y alegaciones de que estaba trabajando para desarrollar armas nucleares. El gobierno iraní ha negado reiteradamente esas acusaciones. Naciones Unidas, igual que las naciones individualmente, incluyendo a Estados Unidos, impusieron sanciones económicas a Irán en un esfuerzo por lograr que el país abandonara cualquier ambición nuclear. Esas sanciones afectaron en gran manera la economía iraní, especialmente limitando su capacidad de vender petróleo en el mercado mundial. A cambio del alivio en las sanciones dirigidas a su actividad nuclear, Irán acordó tomar varias medidas, incluyendo afirmar que bajo ninguna circunstancia buscará, desarrollará o adquirirá armas nucleares.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Bajo el lema de poner a Estados Unidos primero, el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva denominada Compra Productos Estadounidenses y Contrata Estadounidenses. Con esta orden estoy dirigiendo a cada una de las agencias de nuestro gobierno a mantener estrictamente las leyes para comprar productos estadounidenses y reducir al mínimo el uso de las exenciones y maximizar el contenido de hecho en Estados Unidos en todos los proyectos federales, dijo. El presidente Trump hizo estos señalamientos frente a trabajadores de la compañía fabricante de herramientas Snap-on Incorporated en Kenosha, Wisconsin, y dijo que no pudo encontrar un mejor lugar para firmar esta orden ejecutiva que entre los trabajadores que hacen las herramientas para construir nuestro país. Su mano de obra es increíble, les dijo. El decreto también busca hacer más difícil que las empresas tecnológicas reemplacen a trabajadores estadounidenses con mano de obra extranjera, a menudo mejor calificada pero más barata, y Trump impulsa la contratación de estadounidenses. Durante mucho tiempo, los trabajadores estadounidenses han pedido reformas para poner fin a los abusos de esta visa, y hoy esos llamados son respondidos por primera vez e incluyen los primeros pasos para poner en marcha una reforma en las visas H-1B, dijo el mandatario. Y añadió, actualmente estas visas se conceden a través de una lotería totalmente aleatoria y eso está mal. El estado de Georgia realiza elecciones para determinar los candidatos a una vacante en el Congreso estadounidense. Luis Alberto Facal informa.
Los demócratas reivindicaron una victoria parcial en la presidencia de Donald Trump el martes, cuando el candidato John Ossoff avanzó a una elección prevista para junio para llenar el escaño en el Congreso en Washington en representación del sureño estado de Georgia, dejado vacante por Tom Price, quien fue nombrado para el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Activistas y donantes del partido, aún dolidos por las pérdidas que registraron en la elección de 2016, vieron una oportunidad en este distrito republicano que Donald Trump ganó por un punto porcentual en noviembre. John Ossoff expresó su optimismo.
We are changing the world.
No estamos cambiando el mundo y vuestras voces van a sonar a lo largo de todo este estado y a través del país. Ossoff, de 30 años, estuvo a unos pocos puntos porcentuales de lograr una victoria definitiva entre 18 candidatos que se disputaban el sexto distrito congresional en Georgia. La republicana Karen Handel, una exsecretaria de Estado de Georgia, finalizó en un distante segundo lugar, calificando para una segunda vuelta electoral el 20 de junio. En un mensaje en Twitter, el presidente Trump dijo, poco después de conocerse el resultado, que la elección de Ossoff sería un desastre en el Congreso. Muy débil con el crimen y la inmigración ilegal, malo para trabajos y quiere impuestos más altos. Digan no. Y ahora que la opción es entre Ossoff y Handel, es de esperar que Trump vaya a Georgia a hacer campaña por el republicano. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego volveremos con más noticias en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. La policía en Fresno, California, informó que un afroestadounidense que disparó mortalmente a 3 personas al azar en el centro de la ciudad fue arrestado luego de disparar 16 rondas de municiones en un minuto en 4 lugares diferentes. Corey Ali Muhammad, de 39 años, fue arrestado poco después de la balacera que dejó 3 hombres blancos muertos luego de haber puesto mensajes en las redes sociales diciendo que odiaba a la gente blanca. Según la policía, el hombre se acercó a un camión de la compañía Pacific Gas and Electric y disparó al empleado que estaba en el asiento del pasajero. El conductor aceleró hasta llegar al departamento de policía en busca de ayuda, pero su compañero falleció. Otra víctima fue asesinada en el estacionamiento de la organización Catholic Charities. Esas personas recibieron disparos y no hicieron nada para merecer esto, dijo el jefe de policía de Fresno, Jerry Dyer. Estos fueron ataques no provocados por parte de un individuo que intentaba llevar a cabo esos homicidios, señaló. El jefe policial también dijo que están seguros que los homicidios fueron causados por odio racial y prefirió descartar cualquier implicación terrorista. Después de una búsqueda multiestatal, la policía en Pensilvania informó que el supuesto asesino de Cleveland, en Ohio, que publicó su crimen en la red social Facebook, se quitó la vida mientras trataban de capturarlo. Al parecer, las autoridades respondieron a un dato proporcionado por un empleado de McDonald's hasta donde el individuo había llegado para comprar comida rápida, lo que llevó a la policía a ubicar el vehículo que estaba estacionado. La policía estatal hizo esfuerzos para lograr que Steven Stephens se entregara, pero después de un breve enfrentamiento, el sospechoso se disparó y se mató. La policía estatal dijo que Steve Stephens fue descubierto el martes alrededor de las 11 de la mañana por la policía estatal en el condado de Erie, al extremo noroeste del estado. El mayor William Tepper, de la policía estatal de Pensilvania, informó sobre el operativo. El momento en que lo reconocieron y vieron el vehículo, una llamada fue realizada a nuestra central y nuestros patrulleros inmediatamente recibieron la información. Ellos estaban en la zona y empezaron la persecución. Stephen será buscado por el cargo de crimen agravado por disparar de muerte a un hombre de 74 años el domingo en Cleveland. Las evacuaciones de ciudades sirias sitiadas se reanudaron hoy después de una pausa por un bombardeo ocurrido el sábado que mató a por lo menos 126 personas. Los medios estatales y sirios y el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos con base en Gran Bretaña dijeron que los autobuses lograron movilizar a 3.000 personas de las ciudades de Fowa y Kefaria, controladas por el gobierno y que han sido objeto de asedio por los combatientes rebeldes. Hacemos una pausa. Volvemos con noticias de Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América. La presidenta de Suiza visita Argentina por primera vez y ofrece impulsar inversiones y apoyo en la lucha contra la corrupción. Desde Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto con el informe.
La presidenta de Suiza, Doris Leuthard, dijo que luchar contra la corrupción es un desafío para toda Latinoamérica y que confía en las reformas impulsadas por el nuevo gobierno argentino.
Porque estamos convencidos de que Argentina se encuentra en la dirección correcta y me acompaña una nutrida delegación empresaria que cree en el país y tiene la intención de aumentar sus inversiones.
El presidente Mauricio Macri coincidió en que la batalla contra el lavado de dinero, el crimen organizado y el terrorismo son prioritarios para el desarrollo de las naciones.
Pero en esto hay que seguir todos los días batallando porque también eso está relacionado con el combate al terrorismo y al crimen organizado. Son todas cosas que se relacionan.
Ambos mandatarios celebraron la voluntad argentina de sumarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, compuesta por 35 países. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, agradeció el trabajo de los socorristas en la tragedia de Mocoa. Jimmy Villarreal informa.
Desde Mocoa, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que la primera de las 3 etapas para la reconstrucción de esa ciudad devastada parcialmente por una avalancha que dejó 323 muertos ya terminó. Según él, se trata de las fases de respuesta, estabilización y de recuperación.
Hicimos el análisis y
Hoy queremos declarar que la primera etapa ya se terminó.
El presidente escuchó a algunos estudiantes que le hicieron peticiones concretas sobre la situación actual de la población.
Que sea un apoyo continuo, que yo sé que el presidente lo va a hacer por nosotros, que estamos afectados, y también nos dio, pues, como le digo, la esperanza de que nosotros podamos progresar.
Él nos dijo, tenemos derecho a la educación, listo, lo tenemos, es gratuito, pero no tenemos acceso a las vías, no tenemos alimentación, nos faltan muchas cosas por mejorar.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en la Voz de América, les informa Henry Llanos. El exfutbolista de los New England Patriots de la NFL, Aaron Hernández, condenado a cadena perpetua por el asesinato de un amigo en 2013, se suicidó hoy miércoles en la madrugada, según dijeron autoridades carcelarias. De acuerdo a un comunicado, Hernández se ahorcó dentro de su celda en el Centro Correccional Sousa Baranowski en Shirley, Massachusetts, a eso de las 3 y 5 de la madrugada. Fue pronunciado muerto a las 4 y 7, según dijo la policía. Hernández era el único recluso en su celda, pero permanecía junto a la población carcelaria en general y no en una cárcel de máxima seguridad. El señor Hernández se colgó utilizando una sábana que amarró una ventana e intentó entrampar la puerta desde adentro, bloqueándola con varios objetos, dice el comunicado distribuido por las autoridades. En el béisbol de Grandes Ligas, el jardinero de los Piratas de Pittsburgh, Starling Marte, fue suspendido 80 partidos por arrojar positivo al esteroide nandrolona en un control antidopaje del béisbol de Grandes Ligas. La oficina del comisionado anunció que la sanción contra el dominicano es efectiva inmediatamente. Marte podría volver a la actividad a mediados del mes de julio. En un comunicado difundido por el sindicato de peloteros, Marte se disculpó, perdón a mi familia, al equipo Piratas de Pittsburgh, a mis compañeros, mis fanáticos y al béisbol en general, expresó. Y con una tripleta que le catapultó a convertirse en el primer jugador con 100 goles en la Liga de Campeones, Cristiano Ronaldo guió el martes al Real Madrid a una victoria de 4-2 ante un Bayern de Múnich con 10 hombres en una prórroga y sigue en carrera en su empeño por revalidar el título. Cristiano anotó una vez más en el tiempo reglamentario y dos veces en la prórroga para el Madrid. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
So
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón. Lucasfilm anunció que el 15 de diciembre será estrenada The Last Jedi de la saga Star Wars. The Last Jedi está dirigida por Rian Johnson y actúan Mark Hamill, Daisy Ridley y John Boyega con personajes, por supuesto, de George Lucas. Kevin Spacey será el anfitrión de la 71ª entrega de los premios Tony, que tendrá lugar en junio en el Radio City Music Hall en Nueva York. La cadena que transmitirá la ceremonia, CBS, comentó que Spacey posee un Tony por Lost in Yonkers. Fue director artístico del Old Vic Theatre Company por más de una década y ha participado frecuentemente en Broadway y el West End de Londres. La estrella de Pay It Forward bromeó que fue la segunda opción de los productores para protagonizar Usual Suspects, la cuarta para American Beauty y la decimoquinta opción para presentar los premios Tony. Lady Gaga y el príncipe Guillermo se reunieron en FaceTime en un esfuerzo por concientizar al público sobre la salud mental. El príncipe destacó que buena parte de su labor caritativa, ayudar en los problemas con los veteranos, la adicción y no tener dónde vivir, tiene frecuentemente su raíz en la falta de salud mental. El príncipe Guillermo agregó que nadie debe avergonzarse por tener problemas mentales y que una buena conversación con un amigo, un familiar, para hablar al respecto puede ser de gran ayuda. Harry, su hermano menor, recientemente admitió en una entrevista que estuvo varios años en terapia a raíz de la muerte de su mamá, la princesa Diana. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
Y al cierre de Buenos Días América, estas noticias. El ejército de Estados Unidos dijo haber interceptado dos bombarderos rusos que volaban en espacio internacional frente a las costas de Alaska. El comandante de la Armada, Gary Ross, un portavoz del Pentágono, dijo que una pareja de aviones caza estadounidenses F-22 Raptor interceptaron el lunes a los bombarderos rusos Tu-95. Ross describió la interceptación como segura y profesional. La defensa del espacio aéreo estadounidense que se aproxima está a cargo del Comando de Defensa Aeroespacial. Y les reiteramos esta noticia. El exfutbolista de los New England Patriots de la NFL, Aaron Hernández, condenado a cadena perpetua por el asesinato de un amigo en 2013, se suicidó hoy por la madrugada, según dijeron autoridades carcelarias. De acuerdo a un comunicado, Hernández se ahorcó dentro de su celda en el Centro Correccional Souso Boranowski en Shirley, Massachusetts, a eso de las 3:05 de la madrugada. Fue pronunciado muerto a las 4:07, dijo la policía. Hernández era el único recluso en su celda, pero permanecía junto a la población carcelaria en general y no en una cárcel de máxima seguridad. La semana pasada, Hernández fue hallado no culpable por la muerte de dos hombres en julio de 2012, pero todavía cumplía una pena de cadena perpetua por la muerte de su amigo Odin Lloyd en 2013. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Barney Roberts. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.